avances, tendencias y actualidad. 8:10 vivo.
Son las 11 y 12. Nueve mujeres, muy distintas entre sí, que nunca se han visto antes, se reúnen a las afueras de Santiago de Chile para compartir sus historias. Lo hacen junto a Natalia, su terapeuta, quien ha decidido reunirlas con la convicción de que las heridas empiezan a sanar en la medida que se pueden contar. Estas historias forman parte de 10 mujeres, último libro de la escritora chilena Marcela Serrano, que una vez más vuelve a reflexionar sobre el universo de lo femenino. Para hablar de esta obra que ha sido un éxito de ventas en toda América Latina y que en Uruguay va por su séptima edición, es que tenemos a Marcela del otro lado de la línea. Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás?
Muy bien. En estas horas que llevas en Montevideo, ¿has tenido contactos varios con tus lectoras, Marcela?
Sí, mucho. Anoche específicamente aquí en el Radisson.
Es verdad, un encuentro. Claro, el encuentro.
Sí.
¿Y de qué te hablan en ese encuentro, Marcela?
Me hablan de los personajes que ellas más quieren, de qué les ha significado mi novela en distintos momentos de su vida, me hacen preguntas, pero yo siempre me encuentro con lectores uruguayos en todas partes del mundo, no solamente en Montevideo.
Bien, y cuando te hablan de eso que decías, de qué han significado las novelas para distintos puntos de tu vida, es esa charla que te dice, pensar que yo leí Nosotras que nos queremos tanto cuando estaba embarazada y ahora mi hija tiene 20 años, por ejemplo.
Por ejemplo, cuando me separé, me fui con tal libro a tal lugar y allí, por ejemplo, hice el duelo, cosas de ese tipo. Entonces, lo bonito es que tienen las novelas ligadas a la vida en forma muy, por reiterar la palabra, en forma muy vivencial, ¿ya? Y eso es muy lindo.
Y me decías, es muy lindo. ¿Y eso era previsible o es previsible, Marcela? Es decir, cuando vos escribís, pensás, entre otras cosas, aparte de la historia, el desarrollo de los personajes y todo lo demás que un narrador hace, en decir, bien, esto tengo que pensar que a la gente los acompaña en momentos de su vida que quedan marcados, ¿o es algo que
no,
surge naturalmente?
No, cuando se escribe no se piensa en nada, absolutamente en nada. Todo lo que viene después son puras sorpresas y regalos. Pero créeme, al momento de escribir, nunca ni siquiera hay un interlocutor al frente.
Bien.
O sea, es un acto de mucha inocencia en ese sentido.
Está bueno. Cuando empezaste a promocionar este 10 Mujeres, que ya tiene un montón de meses de editado en la región, Marcela, entre otras cosas, lo presentabas como un libro con la mitad menos contada de la humanidad. ¿Por qué lo definías así?
Porque la historia de la literatura, como la historia del mundo, es masculina. Todos nosotros nos criamos leyendo los clásicos son todos hombres. Entonces, si algo importante ha pasado en el continente y en general, digamos, es que las mujeres se pusieron a escribir, las mujeres se pusieron a contar las historias que les pasaban a ellas. Y ya no somos la excepción, como en el siglo XIX, que era, tú siempre tomas 3-4 nombres que eran la excepción de la literatura. Hoy día no, hoy día las mujeres escriben en forma masiva y leen en forma masiva, y las mujeres eligen leer a otras mujeres porque quieren verse identificadas en su propio género.
Bien, y eso de repente para la escritora, sí, para la mujer, es como muy condicionante eso de pensar que las mujeres leen a mujeres, así que cuando tú escribís, la mayoría de tu público va a ser femenino.
Eso ya lo sé por un tema empírico, pero no es que yo apunte a eso. O sea, yo cuento historias y resulta que mis historias les gustan a las mujeres y los hombres las ignoran, más bien dicho. Entonces, pero yo no pienso eso cuando escribo cuento las historias solamente. Ahora, que resulte siempre que son las mujeres las que me leen, eso ya es un hecho y lo he comprobado novela a novela.
Bien. Hay autores masculinos, bueno, incluso alguno que edita en tu propio sello, estoy pensando en el español, Arturo Pérez Reverte, que él dice que lo tiene comprobado, que la mayoría de sus lectoras son mujeres. Y es porque él hace personajes femeninos muy fuertes en sus novelas.
Eso no es cierto, pero en fin.
No,
yo creo que Arturo escribe muchas cosas que las mujeres no las entienden ni les interesa mayormente. Pero en todo caso, él es un gran escritor, es amigo mío. Y yo le saco el sombrero, pero no es cierto que la mayoría de sus lectoras sean mujeres.
Bien. Elegiste, nos metemos en 10 mujeres, Marcela. Elegiste contar la historia de 9 mujeres con distintos problemas. Uno cuando piensa en contar historias o en hacer películas o obras de teatro que tienen varias personas que relatan, uno imagina que quien está por detrás de la obra llegó al número intentando representar, no sé, problemas universales, situaciones que pudieran englobar. ¿Vos por qué dijiste, bueno, paro en estos 9 y son estos 9 los problemas que voy a contar?
Es casi un tema de superstición. El número 10 me parecía un número cerrado. Me parecía una muestra suficientemente amplia para plantear lo que yo quería plantear. Y, o sea, 10 historias eran suficientes para reafirmar lo que yo decía, que yo pensaba que todas las mujeres teníamos más o menos la misma historia que contar. Entonces 10 me pareció un número adecuado. Si hubieran sido 5, me habría parecido más azaroso. Ahora fue un enorme trabajo, te voy a decir, porque tenía las voces de las 10 mujeres todas mezcladas en la cabeza.
Eso te iba a preguntar, ¿qué hiciste? Primero anotabas como perfiles y decías, bueno, arranco con esta y
claro,
termino y después voy con la otra.
Claro, pero cuando ya me instalaba en una de ellas, tomaba la voz de ella, que esa es la parte más dificultosa del trabajo, es la voz, el lenguaje, es desde donde habla. Y me instalaba en ella durante un tiempo largo, pero después me costaba mucho soltarla y pasar a otra. Entonces fue un tiempo difícil porque tenía que dejar de escribir unos días, tenía que separarme de cada mujer para entrar en la otra y tenía que ser muy cuidadosa que no se me empezaran a mezclar en la cabeza. O sea, fue un tiempo bastante esquizofrénico. ¿Qué iba a
decir eso? Claro, era como para tener un psicólogo al lado que te diera una mano.
Claro. Me habría hecho falta,
claro,
¿cierto?
Claro, que te dijera, bueno, contame de esto y déjamela, esta la dejamos acá en el costado, seguí con la otra.
Sí, por eso yo digo, fue un tiempo largo, me demoré mucho en escribirla, y como te digo, esquizofrénico, estaba llena de voces en la cabeza, llena de voces.
Bien, me imagino que recién decías, Marcela, bueno, uno cuando escribe y después, bueno, lo que uno escribe va tomando cuerpo, por ejemplo, a partir de lo que contabas que te sucede con los lectores en el mundo, con las lectoras, con lo que te cuentan, que tus novelas significaron para su vida, en qué momento las acompañaron. Imagino que otro tanto te puede suceder cuando, por ejemplo, una de las 9 historias que contás es la de Laila, es una chica de origen, de familia árabe, pero chilena, y esa historia, por ejemplo, hoy alguien la puede leer en el medio de uno de los momentos más cruentos del conflicto de Medio Oriente.
Claro.
Y decir, pero esta mujer, mira la historia que pone ahí, ¿tendrá intencionalidad cuando cuenta esto?
No, o sea, la historia es pendular, te das cuenta, la historia grande, la con mayúscula. Entonces, hoy día, de nuevo, estamos con los dramas en Gaza, después se van a apaciguar, pero en 2 años más vamos a volver, y así. Entonces, yo estuve ahí, a mí ese conflicto siempre me ha impresionado mucho, me ha dolido mucho, y no podía dejarlo fuera, porque al final está siempre mi mirada política entrelazada con la literaria. Entonces no pensaban dejar ese conflicto fuera. Aparte de que no sé si ustedes saben que en Chile tenemos la mayor inmigración palestina del mundo. La comunidad palestina más grande que ha salido de la tierra de Israel, digamos, está en Chile. Bien. Entonces para nosotros no es una cosa muy lejana.
Bien, sí, y muchos de esos tienen sus comercios aquí en la calle Independencia, en Santiago.
Exactamente, ¿cómo que sabes eso?
Es pues muy famoso, es como, hay en ciudades del mundo barrios que de repente pertenecen a comunidades extranjeras, sucede también aquí en Montevideo, y además en el libro lo recordás, ella en algún momento dice, yo soy, es el momento que un chico la rechaza, dice, ¿cómo se iba a enamorar de alguien que es hija de un tendero de la calle Independencia? En Chile hay figuras reales, como decís vos, esa historia de mayúsculas femeninas muy fuertes en los últimos años. Estoy pensando en, claro, en Michelle Bachelet, expresidenta, en el movimiento estudiantil muy fuerte en los últimos años con Carmen...
Camila
con
Vallejo.
Camila Vallejo.
La chiquilla preciosa.
Y además en las últimas décadas, por lo menos de suceso internacional, 2 escritoras, Isabel Allende y tú, que son traducidas a otros idiomas y tienen mucho éxito en la región. Eso significa que... ¿hay un cambio en el lugar que la mujer ocupa en la sociedad chilena?
Mira, yo diría que hemos avanzado muchísimo. O sea, si yo te cuento la historia de mi abuelo, de mi bisabuela, es muy ajena a la mía. O sea, de verdad hemos avanzado mucho. Pero, ojo, no es que hayamos llegado al punto de la igualdad del que nosotros peleamos tanto, no, todavía no. Michelle Bachelet abrió las puertas de una forma fantástica y cambió para siempre la mirada chilena sobre el tema de ser mujer y el poder. O sea, el minuto que a Michelle le pusieron la banda presidencial, hubo como un... ese momento es irreversible. Y por lo tanto nosotros estamos tan agradecidas de eso. Pero estamos subrepresentadas en el Parlamento, estamos subrepresentadas en las decisiones importantes de la empresa privada, del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia, en fin, de todos los poderes fácticos. Esto para decirte que a pesar de todo lo que hemos avanzado, nos quedan pasos importantes que dar.
Bien. ¿Y cuáles son esas batallas que tienen que dar las mujeres?
Igualdad de oportunidades y de derechos, ambas cosas. O sea, no podemos seguir siendo ciudadanos de segunda categoría, que estamos que hacemos la parte pública de nuestras vidas, pero tenemos la privada 100% a cargo nuestro. Eso no puede seguir. O la violencia doméstica en nuestros cuerpos por el solo hecho de ser cuerpos de mujeres. ¿Te fijas? O sea, no, nosotros tenemos que estar en el mundo tiene que humanizarse al incluir la mirada de las mujeres, no una mirada de las mujeres prestada a los hombres, no, la real de las mujeres, puestas al servicio del poder y del Estado, de la sociedad.
Bien. Marcela, ¿por qué te llevó tanto tiempo publicar esta novela? ¿Hacía cuánto, 8 años que no publicabas?
No, había publicado entre medio. Lo que pasa es que pasé 8 años más bien encerrada, en el sentido que no hice giras, no di entrevistas, claro. No hice vida pública.
Bien. ¿Y eso por qué?
Porque me cansé. De repente estaba en la mitad de una gira y se me declaró un estrés severo. Había estado moviéndome por el mundo mucho tiempo y me agoté. Así que decidí que no más. Y quizá algún día tenía ganas, volvería a lo público. Y el año pasado, después de terminar 10 mujeres, sentí que sí tenía ganas, así que hice una gira por Europa, otras por América Latina, y ahora estoy en Montevideo. Pero seguramente ahora me voy a encerrar de nuevo, por un tiempo, por lo menos.
¿Para descansar o para escribir?
Para escribir, sí, siempre escribo. Sí, lo que pasa es que la escritura y la exposición pública son dos cosas tan separadas. La escritura es un trabajo de tanto silencio y de tanta soledad. Entonces, salir de esa soledad y de ese silencio al mundo grande es un shock, porque es como lo opuesto de el ejercicio que uno hace en privado, ¿te fijas?
Claro.
Así que probablemente después de Montevideo me cierre de nuevo.
Bien, bueno, qué suerte que por lo menos te tuvimos acá y te tuvieron tus lectoras. Marcela, ¿sos de visitar el pasado, es decir, de pensar, de recordar qué pasaba hace 20 años cuando estabas publicando, 21 en realidad, Nosotras que nos queremos tanto, y pensar, bueno, cómo ha ido tu carrera a partir de eso?
A veces me vienen como unos pensamientos, pero de esos pensamientos veloces, no los atrapo mucho. De repente digo, Dios mío, tantas cosas que han pasado. Pero básicamente cuando lo pienso, doy gracias, ¿eh? Yo soy muy agradecida con la vida, como la Violeta Parra. Y doy gracias a Dios que pude seguir escribiendo, que hubo gente que leyó, que hubo editoriales que me publicaron. Me parece un enorme privilegio que me hayan permitido hacer lo que quería hacer, digamos. Un enorme privilegio, la verdad.
Bien. ¿Y seguir haciéndolo hasta cuándo?
Hasta que tenga algo que decir. El día que no tenga nada que decir, seré muy respetuosa con mi lector y me quedaré callada.
Bien. Me contabas recién que el escribir es un acto de una profunda soledad, una absoluta soledad, en la cual en realidad lo que te visitan es en tu cabeza un montón de personajes. Ajá. Que están allí en la vuelta. Hay escritores que toman, por ejemplo, como método para que los personajes no se le entreveren, por ejemplo, no leer nada mientras que están escribiendo, para que ninguna idea se le cuele por allí. ¿Tenés alguno de esos métodos vos?
No, fíjate, no puedo dejar de leer. Ahora, sí reconozco que cuando estoy escribiendo, por ejemplo, leo más poesía de lo que leo cuando no estoy escribiendo. La poesía me interviene mucho menos. O trato de no leer mujeres contemporáneas en ese momento. O sea, tomo algunas medidas pequeñas como para no contaminarme. Claro. Pero nunca puedo dejar de leer. tendría que ser otra para no le, para no terminar el día y abrir el libro en la noche cuando ya fui dentro de la cama.
Bien. ¿Y tenés algún perfil de lectura que digas, esto me atrapa siempre?
Sí, la novela negra. Bien. Soy fanática y experta en ese tema.
Ah, qué bueno. ¿Me puedes recomendar un par de
pero lógico.
De autores así que estén poco conocidos y que valga la pena mirar por estos días?
A ver, no sé si cuán conocido está en Montevideo Henning Mankell, el sueco.
Sí, no, el sueco, sí.
Ah, ¿y es muy conocido?
Muchísimo.
Bueno, otro entonces.
Por suerte.
Por suerte, es una maravilla. Te aconsejo uno que se llama Philip Carr, pero se escribe K-E-R-R.
Bien.
Es un británico.
Bien.
Cuyo detective vive en el medio del Tercer Reich, en la Alemania de la Segunda Guerra.
A mí es interesante.
No, es absolutamente fascinante. Va por lo menos en la séptima novela, más o menos.
Bien.
Y él sí que vale la pena leerlo entero.
Bien, eso es bueno. Sobre todo cuando aparecen esos personajes metidos en épocas históricas, bastante conocidas por todos.
Pero claro.
Y que entonces ayuda.
Tuvieras todo lo que aprendí yo del Tercer Reich gracias a los personajes de Philip Carr.
Sí, ahí tomé la punta. Acá en Montevideo el que se ha vuelto más o menos famoso en los últimos meses ha sido Mauricio Di Giovanni, el autor italiano que tiene un investigador que es en la Italia fascista.
Ah, también, ya.
Claro, el comisario Ricciardi.
Ah, ese yo no lo he leído.
En los últimos meses se ha vuelto muy famoso, vale la pena. Tiene un par de características, además extras, de percepciones, el investigador, bien interesantes. Por suerte la novela negra sigue viviendo a pesar que pasen los años.
Oye, sí, y además que los nórdicos, hay mucha mujer nueva, fantástica.
Sí, claro.
Hay que estar muy atento con ellos.
Sí, Asa Larsson, por ejemplo.
Estaba pensando exactamente en ella.
Sí.
Es la que más me gusta, la más literaria.
Sí. O voces de países para nosotros raros, como es Boris Akunin, un ruso que escribe...
Sí, ese me gusta menos.
Que escribe también novela negra, pero que se ve que la novela negra aparece por todos lados. El griego Petros Markaris, entre otros.
Sí, también.
Hay, por suerte, novela negra por todos lados. Marcela, tenés que hacer más entrevistas, así que sí. Es tiempo de librarte. Gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
Muchas gracias a ti, Gonzalo.
Chao.
Que estés bien.